El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño en 1999. Quedó establecido así en el Tratado Torrijos-Carter, firmado en 1977 en Washington por el presidente Jimmy Carter, que aún vive, con el presidente Omar Torrijos, que murió. Nos atiende Jorge Luis Quijano. Él fue el administrador de la autoridad del Canal de Panamá. Señor Quijano, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Pues un poco confundidos con esta decisión del presidente Trump de denunciar una estafa con el Canal de Panamá y que se lo devuelvan. ¿Él tiene algún argumento jurídico para sostener esa afirmación y tener alguna posibilidad de que le devuelvan el canal?
Mira, ninguna condición existe como cláusula en el Tratado de Neutralidad, que es el que está vigente, porque ya el Tratado del Canal de Panamá, que fueron dos tratados los que se firmaron, el Tratado del Canal de Panamá, que era el que reemplazaba el de Buenos Aires, con Hey, y que terminaba el 31 de diciembre de 1999, y el que queda vigente entonces es el Tratado de Neutralidad. El Tratado de Neutralidad, y lo voy a leerlo textualmente, es en verdad el tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, y dice así, textualmente: después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional. No existe ninguna cláusula que le permita a los Estados Unidos recuperar el canal de una manera legal, vamos a ponerlo así. Así es que para mí me llama mucho la atención la falta de conocimiento del presidente electo de una cláusula en un tratado binacional, porque digo, entiendo de que a lo mejor no le gustó de que el canal no lo devolvieran, pero ese no es el caso, porque los tratados internacionales han quedado vigentes, firmado el Tratado de Neutralidad por más de 40 países que lo han firmado. Entonces me parece que es un exabrupto de parte del presidente electo en esta ocasión.
Claro, pero vamos a las posibilidades, porque muchas veces Donald Trump presenta una posición de negociación extrema para llegar a algo, que no sea que él arranca de me voy a quedar con el canal y eventualmente para buscar algún tipo de negociación. ¿A usted se le ocurre cualquier negociación posible en el camino? No sé, de paso de buques de los Estados Unidos por el canal o algo que sea negociable. ¿Se le ocurre algo que sea negociable?
Bueno, primero que nada, atendiendo el primer comentario, por el Canal de Panamá pasan muy pocos buques con bandera americana. Principalmente son bandera panameña, bandera registro de Marshall Islands, registro de Liberia y demás. Es que no es eso, y además cuando pasan como todos los países. Aquí pueden pasar barcos rusos militares, aquí pueden pasar militares de Colombia, que los que no pagan peaje, los militares de Colombia, también pasan chinos y demás. O sea que todo buque puede transitar, y ese es el concepto del Tratado de Neutralidad, que nosotros no pudiéramos de alguna manera bloquear el paso de un buque nada más por su nacionalidad. Es que ese no es el caso. Ahora, que si hay un trasfondo, siempre lo que dice un presidente de un estado como va a ser él a partir del 20 de enero, tan importante como es los Estados Unidos, que lleva algo de trasfondo. Yo no tengo, claro, porque no lo ha dicho, pero una forma de distraer y presionar es decir estas cosas para ver qué tan flojos somos nosotros, cosa que no lo somos. Y entonces, temas que están en la agenda, por ejemplo, es la deportación de inmigrantes en los Estados Unidos, y que él ya ha dicho que uno de los países donde él quiere mandarlo es a Panamá. Y ya Panamá, sí, nuestro presidente ha dicho que no, eso no va a pasar.
Pero, Jorge Luis, pero el presidente...
Hay otro tema pendiente que hemos visto recientemente, que es el tema de la mina, que pudiera ser, porque vi en las noticias de que First Quantum está haciendo lobby con el presidente Trump para que presione a Panamá para que reabra la mina. Entonces, esas son las cosas que yo creo que en verdad están más de trasfondo. No sé si hay algún tema de narcotráfico también, pero no creo que el tema está nada más sí, relacionado con el costo de tránsito a través del canal de Panamá, no, aunque hay que recoger esta información también, ¿no?
Sí. Pero, don Jorge Luis, usted nos señala que son muy pocos los barcos con bandera de Estados Unidos que pasan por ahí. Es que no hay muchos barcos estadounidenses de bandera, sencillamente por los costos. Los barcos de carga vienen con banderas de otros países en donde los impuestos son infinitamente menores. Sin embargo, muchos de esos barcos van a puertos que están en la costa este de los Estados Unidos y luego necesitan llegar al Pacífico. Entonces, ¿existe la forma de determinar que por puerto de salida o por puerto de llegada, si esto está en Estados Unidos, se reduzcan las tarifas que pagan esos barcos por pasar por el canal de Panamá? ¿O eso es imposible, hacer una tarifa diferenciada para los que llegan o salen de Estados Unidos?
No, nosotros, el Tratado de Neutralidad, nosotros hemos asumido una postura desde que empezamos a administrar el canal en el año 2000. Y la postura ha sido que nosotros vamos a tener unas tarifas que no aplican a ningún país en particular. O sea, que no hay una diferenciación entre países. O sea, que a Colombia le cobro menos porque es mi vecino, y a los Estados Unidos le voy a cobrar más porque va para allá. No, eso no sucede. Nosotros hemos segmentado el mercado nuestro por el tipo de carga, el tipo de buque y carga que llevan. O sea, que nosotros, en base a valor de la carga, valor de si es más valor, pues, por ejemplo, el buque portacontenedor lleva carga contenerizada y ese tiene la capacidad de pagar mucho más que un buque que está llevando soja, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros diferenciamos. El precio, los peajes se diferencian, es únicamente en eso. Todo lo demás se aplica igual a cualquier país, de donde venga o para donde vaya o para qué puerto sea. Así que no hay diferenciación por país o por puerto.
Señor Quejano, ¿la actual administración del Canal de Panamá debe responder de alguna manera a Donald Trump, o con lo que dijo el presidente Mulino es suficiente y lo mejor es pasar la página?
Mira, yo pienso que ya lo que dijo el presidente es la última palabra, o sea, porque la amenaza es hacia el país, no hacia el canal. O sea, es una amenaza y hay que considerarlo de esta manera, y el único que debe responderle al señor Trump es en verdad el presidente de la República, que ya lo ha hecho y a lo mejor hace otros comentarios adicionales, pero de momento yo creo que ha sido bien claro en nuestra posición de que nosotros en ninguna manera vamos a negociar nada que tenga que ver con nuestra soberanía, y definitivamente queremos una relación armoniosa entre ambos países, dado que los Estados Unidos sigue siendo, por ejemplo, el mejor usuario del canal de Panamá. El 70% de lo que pasa por el canal de Panamá va o viene de los Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos en el canal una buena relación comercial con los Estados Unidos en ese sentido, pero también es nuestro, en cuanto al intercambio comercial, también es el mayor intercambio comercial de nuestro país con los Estados Unidos. Así que yo creo que no es necesario que el canal de Panamá responda, pero sí hay que ver bien los puntos de y eso siempre se hace. Cada vez que hay un planteamiento de un nuevo peaje o un cambio de tarifa, en el caso de peajes se va a una audiencia pública, y aquí hemos tenido hasta personas que vienen de Colombia, vienen de Ecuador y demás, y donde se han quejado, no, me van a aumentar los peajes, me van a afectar el banano y demás. O sea, es normal esperar que los usuarios del canal no les guste que le aumenten los peajes y que en alguna manera se quejen sobre esto. Y nos toca a nosotros, sí, hacer una evaluación muy profunda de que si en verdad lo que estamos cobrando en verdad va a afectar la competitividad del canal en el ámbito internacional, porque tenemos que ser sostenible y confiable a través del tiempo, ¿no?
Sí. Señor Quijano, yo quiero preguntarle por los tratados Torrijos-Carter del 77, que fueron los que establecieron justamente la transferencia de soberanía sobre el canal a Panamá. Para que Estados Unidos recuperara eventualmente, usted nos dice no es viable legalmente, ¿qué pasaría si hubiera, por ejemplo, una violación o un cambio en esos acuerdos previos entre los dos países?
Eso no va a existir, porque Panamá nunca va a renunciar a esos acuerdos. Y son acuerdos bilaterales, o sea, tienes que tener los dos que están de acuerdo. Y aquí no va a haber ningún acuerdo, estoy seguro. Aquí la gente se tira a la calle a defender nuestra soberanía total.
Quiero volver a las posibilidades de negociación que le decía yo, que esta sea una posición de extrema que toma Trump para buscar algo más, algo diferente. Y usted me mencionaba dos ejemplos. El tema de la mina y el tema de los inmigrantes irregulares que sean deportados de Estados Unidos, que incluso lo mencionaba más temprano. ¿Alguno de esos dos puntos a usted le parece que sea negociable? La mina tuvo una gran controversia y se llevó a votación y se definió que no se iba a hacer la explotación por razones medioambientales, entiendo, y el tema de los migrantes, pues es algo que seguramente Trump le va a pedir a muchos países. ¿Algo de eso a ustedes les parece negociable?
Mira, yo viendo ya el planteamiento del presidente sobre los inmigrantes es clave. No va a haber negociación sobre ese tema. Panamá no puede, o sea, es simplemente imposible para Panamá aceptar inmigrantes que en verdad lo que han hecho es buscar una mejor vida en los Estados Unidos, no una mejor vida en Panamá. Y además Panamá tiene sus propios ciudadanos que tiene que asegurar que tienen trabajo y que se les paga bien y demás, y nosotros no podemos seguir recibiendo personas de países que por razones políticas hayan tenido que abandonarlo. Entonces, por ese lado yo no veo a Panamá cediendo en ninguna negociación. No sé cuál es la posición de verdad de el presidente Mulino en cuanto a la mina. Él ha dicho que ese es un tema que él va a tocar próximamente. Yo tampoco creo, o sea, hay un tema legal. O sea, el contrato de la mina fue encontrado ilegal por la Corte Suprema de Justicia. Ahí no hay reconsideración que valga. Entonces, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, es abogado. Y él entiende de eso más que yo, que soy ingeniero. Entonces, yo lo dejo ahí porque no sé qué es lo que él tiene en mente en cuanto lo que él ha dicho, que es la hora, después que pasa del tema de la Caja Seguro Social, resolver ese problema, va entonces a atender el tema de la mina. No sé qué quiere decir con eso, no sé hasta dónde va a llegar con eso, pero definitivamente que habiendo First Quantum tratado todo lo que ha tratado de manejar localmente, entonces él aboga por el señor Pascal, aboga por irse entonces a los Estados Unidos a hacer un lobbying allá para tratar de conseguir que de allá le pongan un poco de presión con otro tema, pero y yo estoy asumiendo aquí que ese es parte del trasfondo de este tema que en verdad tiene que ver con el canal de Panamá. Yo asumo que tiene que ver otra cosa más, pero no sé, ¿verdad? Los mensajes que a veces manda el presidente electo de los Estados Unidos no son totalmente coherentes y indican hacia dónde van y cuál es el trasfondo.
Don Jorge Luis, gracias por la explicación. Usted fue autoridad del canal, conoce perfectamente todo. Tengo una pregunta diferente, una curiosidad, porque hoy pensamos en saludarlo y no lo encontramos. Fue embajador en Colombia y también estuvo en la autoridad del canal. Me refiero al embajador Ritter. ¿Él sigue viviendo en Panamá?
Sí, el Jorge Ritter, ¿cómo no?
Ah, bueno. Muchas gracias.
Sí, él sigue aquí en Panamá y es comentarista en un programa de radio y de televisión.
Muchísimas gracias. Vamos a buscarlo. Muchas gracias, don Jorge Luis.